Continuamos ahora con las entrevistas electorales. Ya saben que la campaña está entrando en su recta final y hoy nos acompaña la candidata de Euskal Herria Bildu, Laura Mintegi. Egunon.
Egunon, bai.
¿Somos Escocia o no somos Escocia?
No somos Escocia, evidentemente, pero dan envidia, realmente dan envidia, porque la palabra que más me ha llamado la atención respecto a lo que ha dicho Cameron ha sido la palabra respeto al pueblo escocés. Y me parece la clave, esa es la clave, respeto. Y si tuviera todo el mundo tanto respeto como hay allí, pues seguramente no serían mejor las cosas aquí.
¿El proceso independentista en este país o la reclamación necesita una revisión después de tantos años de violencia?
Bueno, lo que necesita es un planteamiento serio, empezar a plantearlo en serio, ¿no? Y precisamente esta situación post-ETA es el momento ideal para plantearlo. Aunque todavía no estamos en una fase completa de pacificación, ¿eh? Todavía aquí hay que dar muchísimos pasos. Para empezar, reconocimiento, reconocimiento del otro, reconocimiento de la situación que ha habido. Hay muchos temas pendientes y hay que hacerlos. Ahora, ciertamente, se abre un ciclo muy esperanzador. Y además el viento viene a favor en toda Europa, ¿no? Estamos viendo no solo Escocia, vemos Flandes, vemos Montenegro, vemos Cataluña. Fuera de Europa vemos Canadá, es un momento ideal y hay que entrar en esa vía, pero además con valentía, haciendo una apuesta, ciertamente, es una apuesta, pero es una apuesta que merece la pena, porque vemos que podemos ser un país libre dentro de Europa, ¿no? Y hay una posibilidad, y sobre todo si hay voluntad política, se puede.
¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que la situación esté madura?
Buena pregunta, si lo supiera. Hay que poner las condiciones para que madure, es decir, no va a venir de por sí. Además, no tenemos el gobierno español y el gobierno francés, no son Inglaterra, desgraciadamente. Precisamente el gobierno español está en una actitud todo lo contrario de lo que está del gobierno inglés. Hemos visto cómo se le amenaza al presidente Artur Mas, incluso con la inhabilitación, se le amenaza con medidas punitivas por plantear una consulta popular. Es que es demencial, ¿no? Por lo tanto, el tiempo que se necesite está también en función de cómo va variando esa actitud del gobierno español. Ahora, que vamos a hacer fuerza para que madure la situación, yo creo que en Cataluña lo tienen claro. Y aquí en el país lo tenemos claro. Bueno, en Euskal Herria Bildu lo tenemos diáfano.
Reclaman del Estado voluntad y probablemente el Poder Central reclamará de la izquierda abertzale una revisión crítica del pasado para abordar el debate.
Una revisión crítica del pasado hay que hacerla conjuntamente, es verdad. No se puede avanzar sin ver qué ha ocurrido en el pasado, sobre todo para no repetir todas las tragedias que ha habido, ¿no? Pero nunca se puede hacer una revisión crítica mirando una parte de la historia. Las revisiones no pueden ser parciales, tienen que ser en conjunto, porque está muy repartida las responsabilidades. Entonces, si se van a buscar puntos de encuentro, no se puede pretender que el encuentro está en mi casa. El encuentro estará en una tierra compartida, en un espacio compartido. Por lo tanto, cuando exijamos a los demás una cosa, autoapliquémonos a nosotras mismas, ¿no? ¿Qué estamos exigiendo a los demás? Me lo exijo a mí misma. Entonces, igual estamos ya en el buen camino. Y mientras tanto, pues es continuar con un lenguaje bélico, un lenguaje no constructivo, que no lleva a ningún sitio.
Una pregunta más sobre este capítulo, señora Mintegi. Si usted es lehendakari, ¿seguirán adelante proyectos como el Día de la Memoria, el Día de Homenaje a las Víctimas, etcétera?
Claro, hay que hacer Día de la Memoria, de las memorias, de las víctimas, todo en plural. Hay que hacerlo porque, como digo, no se puede avanzar sin saber de dónde se viene. Y es importante hablar del pasado, siempre y cuando sirva para avanzar en el futuro. Y a veces me da la impresión de que se utiliza el pasado para no avanzar, para estancar, para enrocarse en unas posturas, ¿no? Yo quiero hablar del pasado, por supuesto, y hay que hacerlo. Pero en la medida en que es un acicate para avanzar hacia una situación de convivencia y de normalización política. Este país realmente se merece vivir en paz. Nos lo merecemos. Y sobre todo, que no se repita la historia, que nadie tenga que vivir lo que hemos vivido, porque es una tragedia. Y si queremos a nuestro país, si queremos a nuestras hijas y a nuestros hijos, no vamos a querer que conozcan lo que hemos conocido la generación nuestra. No queremos eso. Y entonces yo tengo un interés absoluto y determinante de conseguir la paz. Pero es que la paz tiene que ser sostenible. La paz no puede ser un apaño. Y además en términos de vencedor y vencido, porque en esos términos, y la historia nos lo demuestra continuamente, si luego se reproduce el conflicto otra vez, antes o más tarde, lo hemos visto en los Balcanes, lo hemos visto en infinidad de países, que cuando no se soluciona de una manera justa y de una manera consensuada y acordada una situación de conflicto, queda larvado, queda larvada el conflicto y entonces antes o más tarde se reproducirá. Y no nos podemos permitir el lujo de volver a tiempos que ya hemos conocido.
Probablemente sus adversarios interpreten sus palabras como que se deja una puerta abierta a que se vuelva al pasado.
Bueno, alguna vez ya lo han interpretado así, pero eso ya es mala idea. Si precisamente estoy hablando de paz, y estoy hablando de que no se puede volver. ¿Cómo se puede interpretar que yo dejo una puerta abierta al pasado o que es una amenaza velada? Por Dios, eso ya es buscar tres pies al gato. Eso es mala idea. Estoy hablando de una paz sostenible, duradera y justa.
¿El próximo gobierno va a tener que hacer recortes?
Sí, claro, va a tener que hacer recortes en todo lo que no vale.
Es ¿qué decir, es lo que no vale?
Pues, por ejemplo, proyectos que se diseñaron en un momento de bonanza económica, que además se diseñaron en un despacho para beneficio de unos intereses muy concretos privados y que ahora ni tienen interés social ni además hay recursos suficientes para hacer frente a ese gasto, ¿no? Hay que recortar en privilegios, hay que recortar en gastos de, por ejemplo, y lo he dicho varias veces, en gastos de la corona, de la Guardia Civil, de las Fuerzas Armadas, hay que recortar en infraestructuras que no tienen una utilidad social compartida y algunas otras habrá que hacerlas siempre y cuando se vea que dan un beneficio al conjunto de la población, ¿no? Lo que jamás hay que recortar es en derechos, jamás hay que recortar en políticas de incentivación de empleo, ni en servicios sanitarios, ni en servicios educativos, ni en asistencia social. En eso jamás, nunca, todo lo contrario. Hay que aumentar el gasto en estos capítulos mientras estemos en una situación de crisis profunda que lleva a muchas familias a la pobreza. Hoy hemos visto un dato en la prensa. El número de personas que están en situación de pobreza. Y luego hay una capa enorme que están en peligro de caer en pobreza. Esto, mira, mientras tengamos estos datos, es absolutamente obsceno estar planteando gasto en infraestructuras que no dan servicio al conjunto de la población.
Por ejemplo, el tren de alta velocidad.
Por ejemplo. Uh-huh. Y tampoco planteamos una decisión definitiva, planteamos una moratoria, es decir, retrasar esos pagos, porque hay muchos datos que nos dicen que no es interesante hacerla ahora, por ejemplo, su propia viabilidad, su propia continuidad, que el resto de las administraciones no tienen presupuesto para seguir con ello, etcétera. Pero estamos hablando de moratoria, pero es que, claro, hace falta ese dinero para hacer políticas sociales, para crear un fondo de inversión de empleo, para incentivar las regiones, o sea, las comarcas, y poder crear, según en cada comarca, pues incentivar el comercio, incentivar la pequeña industria, ayudar a las pymes, a las cooperativas. Es que hay mucho donde gastar, o sea, ya sabemos dónde hay que gastar. Y utilizar esos 500 millones de euros en el tren de alta velocidad anualmente, año tras año, para que luego el tren nos reduzca 20 minutos el trayecto entre una capital y otra, es que es una obscenidad, como digo.
¿Firma usted 21 escaños?
Yo no firmo nada, evidentemente. Además, me parece que, bueno, desde el punto de vista periodístico está bien hacer este tipo de juegos, pero vamos a tener paciencia. Estamos a martes, el domingo lo vamos a saber, ya veremos qué ocurre, ¿no? Y sobre todo a mí me da mucho respeto la opinión de la ciudadanía, ¿no? Lo que vayan a decir. Y estamos un poco como especulando, jugando, como si fuera esto un juego de numeritos, ¿no? Aquí estamos hablando de por quién apuesta la gente, a qué proyecto le va a dar su confianza. Y eso es lo que me importa a mí. Es decir, las personas confían más en un proyecto que le ofrece el PP, que le ofrece el PNV, que le ofrece el PSOE, que le ofrece Euskal Herria Bildu. De eso estamos hablando, de modelos de sociedad. Entonces, jugar a los numeritos me parece un poco frívolo.
no estamos jugando los numeritos, estamos mirando qué va a pasar el día después, porque este no es un país de mayorías absolutas y la gente quiere saber a quién mira Euskal Herria Bildu, si mira al PNV, si mira al Partido Socialista, por ejemplo. ¿Ustedes le darían un apoyo a Urkullu a cambio de que el PNV les dé apoyo en la Diputación de Guipúzcoa?
Yo miro a las personas de la calle, es realmente lo que me importa. Y además es que no es un eslogan publicitario ni un, iba a decir lelo, pero ya no me sale la palabra en castellano, ni un punto en un capítulo de un programa electoral, no. Realmente miro a la gente porque es que hay que dar unas soluciones claras a lo que están viviendo, ¿eh? Esto es muy grave. O sea, aquí tenemos que poner las medidas concretas económicas para que la gente no le echen de su casa, para que pueda pagar su hipoteca, para que nuestras hijas, nuestros hijos se encuentren trabajo. Y no me estoy escabullendo, ¿eh? Ahora te voy a contestar. Pero realmente quiero poner el dedo ahí, quiero subrayar eso. Y ahora, ¿con quién hablar? Pues con todo el mundo que esté dispuesto a arrimar el hombro para conseguir estas políticas económicas.
Miren a todo el mundo por igual. Al PNV,
pues yo
al PSE.
Supongo que, si, oyéndoles lo que dicen, supongo que en temas económicos tendremos más coincidencias con el PSE, supongo, si es que realmente se cree lo que dicen. Y supongo que si se cree lo que dicen, en el tema soberanista tendremos más coincidencias con el PNV. Y yo me gustaría tener coincidencias con el PP en todo también, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque desde luego el punto de salida no parece muy favorable, ya desde su propio eslogan político, no sé a quién se refieren, ¿no? Lo intuyo. Pero es que lo que me importa es para qué. O sea, no me importa con quién. Yo hablo con Sun Sun Corda. Yo quiero conseguir realmente avanzar en temas económicos, en temas soberanistas. Yo quiero eso. Y es más, quiero estar en el gobierno y además quiero ganar estas elecciones. ¿Por qué? Porque desde el gobierno estoy convencida de que tengo más herramientas, tengo más instrumentos para avanzar en esta política.
El PNV ya ha dicho que quiere gobernar en solitario. ¿Usted?
Pues yo quiero que los ciudadanos decidan y yo quiero gobernar en solitario, en conjunto, pero quiero realmente aplicar estas políticas. Ese es mi objetivo. El gobierno para mí no es un fin. No tengo una lógica espacial. No se trata de ocupar espacios como hacían los antiguos comunistas de los 60, 70 que conocíamos en la universidad, que la cuestión era estar, 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 para hacer no sé qué, pero estar, por si acaso, ocupar. Yo no quiero ocupar, yo quiero hacer. Y para eso necesito más instrumentos, más elementos políticos, económicos, de todo tipo. ¿Instrumentos políticos? Pues el gobierno. Uh-huh. ¿Instrumentos económicos y políticos? El gobierno. ¿Instrumentos de decisión? Pues más cuotas de soberanía, porque si no nos acogota Madrid, nos pone un decreto cada viernes, ni siquiera lo hacen vía ley, lo hacen vía decreto. Se pasan por encima el Estatuto de Guernica, se pasan las propias autonomías. Por eso necesito instrumentos, herramientas para poder aplicar las políticas.
¿Venezuela inspira en algo el proyecto de Euskal Herria Bildu?
Yo creo que cualquier experiencia que exista en el mundo, sea del signo que sea, es una escuela, ¿no? Es un elemento de estudio. Y me da igual que sea de izquierda, de derecha, cualquiera. Venezuela tiene una virtualidad muy importante. A pesar de lo denostada que está, con sistemas democráticos, una y otra vez el pueblo insiste en apoyar una serie de políticas. Que es cierto que a Chávez se le acusa de populista, pero luego el pueblo venezolano, cuando va a las urnas, por mayoría dice: señor, siga usted haciendo esto, por favor. Yo estaba en Venezuela, he visto el cambio enorme que ha habido en las condiciones de vida de las personas, y en eso sí me puede inspirar, porque precisamente yo también hablo de personas. Y ahí he visto cómo han mejorado, pero inmensamente, la situación de la población normal. Y luego he visto una cosa que a mí me llamó la atención muchísimo. Y era que, a pesar de todo lo que se dice del control que tiene el gobierno sobre los medios de comunicación, yo me despertaba una mañana así y otra también, encendiendo radios y televisiones que criticaban abiertamente al gobierno de Chávez. Y no pasaba nada. Y resulta que aquí en este país se cierran periódicos. O sea que, a ver dónde está aquí, a ver qué vamos a criticar, ¿no?
Uh-huh. Eso podría suponer que a lo mejor los empresarios sientan algún escalofrío, o algunos empresarios.
Algunos empresarios, y tampoco es para tanto. Yo estuve el otro día hablando con el responsable de Hacienda de Guipúzcoa y me decía: pues mira, aquí las medidas que estamos tomando de progresividad fiscal, de mayor justicia, del que tiene más paga más, no ha supuesto en absoluto una huida absoluta de capitales ni también es cierto que el dinero no tiene patria, no tiene no tiene fronteras, se mueve como quiere, y entonces yo creo que apliques la medida que apliques, si encuentran una mejor situación en las islas las Galápagos, por ejemplo, pues van a ponerlo allí. Pero es que no hace falta hablar de eso para ver qué desafección dago respecto al país de los poderes económicos. Estamos viendo lo que está pasando con Cuchabank y con Euskaltel. Y no hay que irse ni siquiera a aplicar medidas igualitarias en el tema fiscal para ver que el capital se mueve como quiere, incluso en situaciones favorables. Es decir, que no hay que ponerles también, no hay que estar pendientes de ay, vamos a poner unas medidas favorecedoras para que el capital no se vaya. Se va a ir, hagas lo que quieras, si es que quiere irse. Porque no tiene ese espíritu de servicio o ese concepto de país, ¿no? El dinero no tiene patria.
Uh-huh. Mañana debate a cuatro.
Ay, qué bien. Bueno, sí. Estaremos también, juntos, ¿no? Además, ¿no?
Sí.
Muy bien, estupendo.
¿Y cómo lo prepara?
Con mucho interés, con mucha ilusión. Y sobre todo me gustaría que no sea un guirigay, que no sea un gallinero, que se deje hablar a la gente, que se respete. Y bueno, yo confío en que por parte de las personas participantes haya un nivel, es decir, que seamos capaces no de decirle al otro lo feo, lo guapo o lo guapa que es o lo fea que es, sino de decirle a la ciudadanía qué les estamos proponiendo en realidad. Es decir, ponerle sobre la mesa los modelos de sociedad que tenemos para que tengan elementos de juicio para saber el domingo, el día 21, ¿qué voto van a meter en la urna? Es decir, ¿a quién están dando su confianza? ¿Qué modelo de sociedad es por la cual apuestan? Y me gustaría que ese debate sirva para eso.
Ojalá.
Ojalá.
Bueno, pues Laura Mintegui, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Un placer y nos vemos mañana.
Un saludo, Vierarte.